tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco. Ya es viernes, viernes 22 de octubre y estamos como siempre aquí en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Mucha gente que a esta altura del día va saliendo de Santiago, por ejemplo, o saliendo de la ciudad donde vive, yéndose a algún lugar agradable para pasar el fin de semana. Así que les mandamos todo nuestro saludo y todo nuestro cariño y les vamos a acompañar durante por lo menos parte de este trayecto. Estamos también en el canal 665 de BTR. Si van en camino y ahí se les pierde la radio, bueno, bajen la aplicación Radio Duna, la conectan y listo. Van a poder escuchar la radio ahí en vivo y en directo. También estamos en duna.cl, donde pueden encontrar todos los contenidos de Radio Duna, también la música y los podcasts de la radio. Lo mismo aquí en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy día es viernes, para que recordarlo nuevamente, tenemos panoramas, como todos los viernes, justamente aquí en el programa con Francesca Ravizza, y vamos a conversar acerca de un panorama que vuelve de manera presencial, el Festival Chile Jazz, que termina está hoy día, mañana, perdón, fue el 20 y ahora el 23, esa es la segunda fecha. Dos días, dos ciudades, dos conciertos en vivo abiertos al público para que acudan de manera presencial. Vamos a estar uno de los músicos que participa de este festival, Jorge Díaz, guitarrista, destacadísimo guitarrista de Jorge Díaz Cuarteto. Y bueno, él está también de vuelta en los escenarios. Como les decía, el Festival Chile Jazz regresa en formato presencial. Son tres días de conciertos en vivo, se llevan a cabo en diversos lugares del país. 20 de octubre fue en el Centro de Extensión del Instituto Nacional Seina, acá en Santiago. Y el 23, el festival se toma Las Cavas del Valle Paihuano, en el Valle del Elqui. Lindo lugar para realizar un festival de jazz. Así que estaremos conversando sobre este regreso, qué es lo que ha significado para los músicos y también, por supuesto, para el público. Y bueno, hoy día 22, queda menos de un mes justo, para las elecciones presidenciales. Y por lo mismo, comenzó ya a las 12:40 la franja electoral. Se repite un poquito antes de las 9 de la noche, 20:40 me parece que es el otro horario, en todos los canales de televisión abierta, y esto por instrucción, ¿no es cierto?, por obligación legal, y bajo la administración del Consejo Nacional de Televisión. Y efectivamente hoy día los 7 candidatos entonces expusieron sus franjas para deleite de todos nosotros. No, para, hay gente que... Sí, mira, yo no sé si alguien decide efectivamente o toma su decisión a partir de la franja electoral. Pero no creo. Yo no creo que alguien tome su decisión por nada más que por guata y por afinidad emocional. Yo no creo mucho en los votos racionales, ¿ya? Yo creo que los votos son más bien emocionales, pasionales incluso.
O ideológicos.
Y que muy inspirado por tu historia personal, dónde naciste, dónde creciste, cómo nací, cómo se fue desarrollando tu vida, no sé, hasta por química. Y después uno le busca los argumentos. Tú sabes que esto está súper estudiado. José Soto, en primer lugar.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, gracias.
Oye, ¿qué está estudiado? Que uno primero que se encanta de manera como casi inconsciente y después busca los argumentos para defender tu decisión, en el fondo.
Exacto. Hay un psicólogo muy destacado, tiene varios libros muy interesantes, que se llama Jonathan Haidt. Y Jonathan Haidt utiliza para explicar nuestro funcionamiento, utiliza la figura del el elefante y el jinete del elefante. No sé si se llama jinete en el caso de un elefante, pero rider es el nombre que le pone, ¿no es cierto? El elefante y su jinete, o quien lo lleva. Y dice primero que a los elefantes es imposible amaestrarlo. Que el elefante, en definitiva, te va a llevar por donde quiere. Y el jinete, bueno, se las tiene que arreglar ahí como para tratar de conducirlo.
Como pueda.
Y efectivamente, claro, se logra en algunas cosas conducirlo, pero tenemos una fuerza interior, instintiva, que es muy potente. Y en el caso de las elecciones, más que de las elecciones, de las decisiones políticas o la toma de posición política, el que manda es el elefante. Y el jinete del elefante busca las argumentaciones para fundamentar por qué toma una decisión u otra, por qué tiene esa postura. Y yo creo que con la franja electoral nos debe a todos pasar eso. Donde está tu corazoncito es donde encuentras que la franja fue mejor. Si tu corazoncito está muy lejos de algún candidato, probablemente va a encontrar que su franja fue como la mona, creo yo.
No sé.
¿No? ¿No sabes?
Porque a mí me ha pasado que ya me han gustado algunos candidatos, he votado por cuyas campañas encuentro que son nefastas. Y he dicho, pero qué malo este, no sé, pues esta propaganda, qué malo este video, qué mala esta campaña, qué mala la franja presidencial. Voy a votar por ti porque tengo otros argumentos, pero me parece que lo has hecho fatal. O sea, yo creo que es de todo, ¿o no?
No, sí puede pasar, pero yo creo que la siempre se utiliza el ejemplo de la franja del no, para hablar de este tema. Es como el ejemplo como recurrente, ¿no es cierto? Emblemática y que
la franja emotiva,
sin
además
duda fue muy, muy incidente. Yo creo, pero claro, no tengo forma de probarlo, pero no he hecho yo personalmente ningún estudio al respecto, pero mi visión o mi sensación es que esa franja no cambió la decisión de voto de las personas. Uh-huh. Lo que hizo fue que esas personas se atrevieran a votar
como
estaban pensando y fueran a votar.
Puede ser.
Bueno, sí. Era obligatorio ir a votar, pero que más que la decisión de voto, se hizo explícita esa decisión de voto y ayudó mucho a que esa campaña tomara fuerza, y creo yo que no ha cambiado tantas decisiones de voto, pero sí logró darle una voz muy potente a esa posición. Y bueno, en definitiva, ganó, pese a que fue una elección bastante peleada. Si uno lo mira en perspectiva, dice, ¿cómo un 40-tantos%, 45% aproximadamente votó que sí? Así, después lo que vino después demostró que, bueno, la decisión no fue tan incorrecta. Pero bueno, así fueron las cosas en ese minuto. ¿Pero qué te pareció la franja? Describámosla, si quieres.
Ya, pues primero contémosla. Fueron cada candidato, fue la franja presidencial, porque esta tarde también van a estar los candidatos parlamentarios, y ahí se incluyen todos, son 6 partidos, 6 pactos, 5 partidos, y van a tener también ahí su tiempo para esta noche. Pero hoy día en la mañana, a las 12:45, fue el momento de los candidatos presidenciales. Cada uno tuvo 2:55 para dar a conocer un poco su campaña. Esta franja va a estar hasta el jueves 18 de noviembre, muy poquito, 2 días antes de la elección. Partió Artés, que él, claro, hace una campaña donde un poco ataca mucho a Boric, que es su centro de la izquierda, donde dice como él es como un poco veleta, va de aquí para allá, etcétera. José Antonio Kast, que hizo una estrategia como del atrévete, plantea un poco atrévete a hacer lo que va a ser difícil, que es como a nadar contra la corriente, un poco explicando él que todo el mundo piensa que yo no soy mayoría, pero atrévete a nadar contra lo que todos piensan que es mayoría. Atrévete a erradicar la delincuencia, con muchos conceptos de pelea por la libertad. Por la libertad de tu familia, por la libertad de cantar, por la libertad de tu plata, pelea por tu libertad, en el fondo. Gabriel Boric lo que hace en estos 2:51 es un viaje por el norte ahora, que claro, él había ido obviamente a su zona natal, a Magallanes, se subió en este árbol, una cosa muy emblemática, muy bonita, y ahora lo hizo con el norte. Él también tiene esta cuestión como muy de acercarse mucho a la gente, como muy emotivo, muy de terreno. Habló mucho de la descentralización, que ha sido su foco también, fue también un foco importante durante la elección anterior, cuando ganó la primaria. Encontró un árbol en el norte del país.
Un gran árbol, muy bonito,
un gran árbol donde él se acerca un poco.
Un pimiento, ¿no?
Es como esos típicos, yo creo que esos típicos pimientos que son como un poco silvestres, ¿no?
Sí.
Como que salen
está,
solos, como
bonito,
esa zona.
Está bonito.
Sí, muy, una fotografía muy bonita que se parece un poco también a la anterior. Tuvo a Maya Fernández, que eso fue bien, bien novedoso. Maya Fernández, recordemos, la diputada del Partido Socialista, que hace poquito dijo no estoy con Proboste, la ADC, a pesar de que el PS está con Proboste, estoy con Gabriel Boric porque me representa. Y ahora, claro, no solamente dijo eso, sino que ahora se sumó al comando, al equipo y a la franja electoral, lo que es un golpetazo bien importante para Yasna Proboste. Sebastián Sichel, su campaña también, mucho terreno, mucho viaje por Chile.
Los zapatos de un presidente. Exacto. Mostraba unos zapatos gastados, ¿no es cierto?
Como carreteados.
Claro.
Él dice, el futuro de Chile tiene que ser de todos los chilenos, no de unos pocos. Él hablaba un poco de la polarización, aceptémonos con las diferencias, es importante esta elección, decía, esta elección es la más importante del siglo XXI, es defender la libertad también, ahí se suma con Kast, los dos como en el tema de la libertad de tus cuentas y la libertad también de amar, o por ejemplo de no tener toque de queda, plantea un poco a la alusión a lo que ha significado el estallido y los problemas que hemos tenido. Franco Parisi, una cosa muy pragmática, recordemos que Franco Parisi hizo esta pieza estando fuera de Chile, entonces no tiene material audiovisual de recorridos por Chile ni con la gente.
De hecho, se burla un poco de eso, porque...
Claro, porque, hace una burla al principio.
Claro, al principio muestra unos paisajes lindos, una música emocionante.
Como dice, emblemática.
Oye, ya basta de llora, mamita, llora.
Claro, terminemos con el llora, mamita, llora, claro. como los otros candidaturas, que como que apelan a la pena y todo el rollo. Y él hace como hace una especie de ofertones respecto de lo que es necesario, muy centrado en la economía, muy centrado en que mientras más grande el Estado, más chico tu bolsillo, por lo tanto vamos a hincarle el diente ahí. Él decía, por ejemplo, lanzó el tiro una propuesta, dijo que planteó que no puede ser que existan sueldos tan altos como el del Banco Central, como el de los senadores, como el presidente del Banco Central, los senadores, y dice, en mi gobierno ningún servidor público va a ganar más de 5 millones de pesos. Y él hace un cálculo, que claro, suena como, bueno, solucionelo ahora, presidente, si acá está la solución, porque él dice, ningún funcionario público va a ganar más de 5 millones de pesos. Eso va a significar para el Estado un ahorro de 4,000 millones de pesos anuales, lo que va a lograr triplicar las pensiones básicas.
Yo creo que dijo de dólares, o de pesos.
Entendí, pero estoy igual que Boric.
Yo entendí
4,000 millones de pesos anuales. Eso fue lo que entendí yo. Sí, eso entendí yo, de peso. 4,000 millones de pesos anuales, lo que va a triplicar las pensiones básicas de 176,000 a 531,000 pesos. Esa fue su propuesta. Esa fue la que entendí yo. Estás revisando si es que está.
Sí, pero.
Ya, pero. Tranquila. Bueno, el tema es que hizo. Claro, él y con mucho material audiovisual, en el fondo con mucho número, etcétera, él trata de plantear que viene con propuestas como económicas que van a ser como más eficientes por parte del Estado. Y Marco Enrique Ominami, yo te comentaba ahí fuera de micrófono, que lo encontré como pesado, porque era un poco mesiánico, porque parte, la candidatura de Marco parte con la siguiente pregunta que se le hace a él. ¿Por qué nadie vio lo que tú sí viste en la crisis? Como que, bueno, sí, ¿por qué yo lo vi? Yo lo vi porque no sé qué, no, la gente está cansada, no hay salud, no hay educación. Entonces, claro, partió, yo lo encontré latero, al tiro me aburrí un poquito, la verdad. Sin Karen Duggenbauer, no está, y ella hace rato que está fuera de esta campaña.
4,000 millones de dólares anuales.
Ah, era de dólares. Dice. Chuta, ya.
4,000 millones de dólares anuales.
Soy Boric, soy igual que Boric. Era 4,000 millones, entonces él, su propuesta, entonces
no sé,
corrijo.
No sé dónde realmente, 4,000 millones de dólares en baja
dice
de sueldos.
Dice que si baja los sueldos a 5 millones de pesos, que tope 5 millones de pesos a todos los funcionarios del Estado, se van a ahorrar entonces 4,000 millones de dólares, lo que va a significar triplicar la pensión básica en Chile de 176 a 531,000 pesos.
Sí, yo no me estoy riendo de nadie, ¿eh? Pero no tengo la cifra, pero sí. Me parece que es mucho.
No sé, es que yo me pregunto, es que suena brillante. Imagínate subir la pensión básica a 531,000 pesos, es que suena mágico. Ya, bueno, y Yasna Proboste. Aquí lo conversamos harto recién todo, que ella es bien distinta, totalmente rupturista.
Hicimos una sesión de directorio acá.
Sí, hicimos sesión de directorio. Es bien distinta y bien rupturista, la verdad, su espacio de casi 3 minutos, donde ella parte con la canción nacional de un niño como de 17 años, era unos 20 años, un joven de 20 años, la canción nacional interpretada de manera muy desgarradora.
A capela,
con un fondo negro, una cosa muy dramática, muy solemne. Y claro, mientras él iba cantando, se iba una reseña, digamos, donde. Claro. se hablaba respecto
iban apareciendo
de apareciendo frases sobre empresas, ¿no? Donde se hablaba de las víctimas fatales durante la pandemia y lo que terrible que significó para nuestro país la pandemia, no solamente por quienes han fallecido, sino como de alguna forma desnudó las injusticias de la sociedad. Un relato muy crudo, muy duro, que iba acompañado por esta voz preciosa y desgarradora de este joven, y termina esta y usa los 2:50 en eso, en la canción nacional completa, y cierra diciendo: Chile es más cercano cuando hacemos el dolor más propio. Y eso fue todo.
Entonces, firma Yasna Provost.
Y su firma, claro, como a mano, en el fondo, como su firma, claro. Y ahí conversábamos respecto de cuán efectivo puede ser que, desde el punto de vista de la emotividad. A mí me emociona, a todos nos emociona porque fue muy potente. El relato era potente y el canto de este joven era potente. Ahora, desde el punto de vista electoral, yo no sé si eso puede acercarse a cambiar el voto o a decidirse si es que no quieres ir a votar por ella, digamos, más que la empatía con el relato, no sé.
No, el cambio de voto, no sé, por lo menos en mi visión, el cambio de voto yo creo que se produce en muy pocos casos. Esto está definido por la una combinación de biografía y guata. Y claro, lo que puede hacer, y volviendo a la figura del elefante y su jinete, puede activarte el elefante. Puede activar el elefante y hacer que el elefante vaya a votar. Yo creo que eso puede lograr.
Eso puede ser, generar podría ser.
Mística. Y como mensaje para generar mística, a mí por lo menos me pareció que el de Yasna Provost era el más potente. Puede ser porque, claro, te pone,
vamos, o sea, a ver lo que viene.
La estética minimalista, y puede ser también por ahí. Pero lo que pasa es que en la franja electoral es súper difícil desmarcarse del resto. Tener una identidad propia, porque es una forma de comunicación que tiende a cierta homogeneidad. Entonces se necesita efectivamente mucha creatividad, pensar, como dicen, fuera de la caja, proponer algo tal vez que puede sonar disparatado y que a la vez es muy arriesgado, para poder efectivamente hacer una diferencia o marcar una diferencia. Porque entre las imágenes de paisajes, personas y candidatos, a mí por lo menos se me empastan un poco.
Sí, es verdad. Se igualan un poco.
Ya no sé si la señora tanto está por Boric o por Kast, porque no sé.
Claro, tú dices lo rupturista, como que pa, te queda
que
al
no
tiro.
Se parecían tanto a las señoras, pero hay algunas diferencias entre las señoras.
Pero se pega un poco, como que
la señora de Artés y las señoras de Kast. No voy a meter con las señoras, no, porque ese es terreno muy, muy pantanoso.
Oye, mira, te digo una cosa, tú que estabas diciendo que no, que en general la gente no cambia de candidato. Yo estoy entre dos candidates, quiero decir, candidates.
Para dos candidates.
Estoy ahí, como que un día estoy así y otro día estoy así, y un día tiene una mala semana uno y me achaco y digo no, y después el otro tiene, como que no me logro casar, y esta franja tampoco me dijo nada.
Mira.
Es terrible.
Tipo.
Candidates,
bueno, tienes un mes, y si no te convence la franja, no te va a convencer nada. No sé si te va a convencer los debates que quedan.
Puede
porque
ser.
Quedan debates.
Eso sí.
Las palomas.
No, porque su cara.
Los bandereros.
Sus cares. Ya
ya sabes que. Ahora, preocúpate por el momento entonces del candidato a senador, candidato a,
sí,
o candidate a diputado, a diputade. Ya gobernadores regionales.
Igual es más fácil, reconoce que es más fácil decir así.
Sí, mucho más fácil, muchísimo más fácil.
No,
claro.
Pero porque así uno no
llevo
se cega. Yo
55 años hablando de una manera y tú quieres que cambie ahora.
No, me refiero que al aire. Es más fácil decir candidate.
No, porque, pues, no, porque candidato incluye a las candidatas. Candidato incluye a candidata.
Digo, ya sé por qué candidato. Hay una tendencia a pensar de que tengo un candidato hombre elegido. Si digo candidate, abierto, nadie sabe para quién trabaja.
Bueno.
¿No?
Ya, cuando ya, me escuchen a mí por lo menos y digo
polo.
Candidato,
modernice,
no es que
polo.
Sea un hombre necesariamente, puede ser una mujer, lo que pasa es que en el idioma español, el masculino incluye al femenino.
¿Tú sabes qué es?
Será poco moderno, pero así es.
Tú sabes que José Antonio Kast, un hombre conservador, sí.
Ya, tú me estás. ¿Qué me quieres decir?
No, solo te quiero decir que dijo que cuando los candidates, etcétera, hablar de esa forma, salga en la RAE, él va a ser el primero en adherir.
No, yo creo que no es necesario que salga en la RAE, pero no sé, tiene que ser, el idioma va modificándose por distintas razones, pero
vivo.
Es vivo, obviamente que es vivo, y a veces la RAE es más lenta, y va, y de hecho va detrás de las transformaciones del idioma, el caso de nuestro idioma, ¿no es cierto?, el español, pero hay razones por las cuales el idioma va modificándose, y una de esas razones, uno de esos principios, es lo que se llama la eufonía, que suena bien, que suena, lo que suena bien, lo que suena mejor, va quedando con el tiempo.
¿Eso es un argumento también, tú dices, a la hora de tomar la decisión de la RAE? ¿O te entendí mal?
Eso es parte de la naturaleza de los idiomas.
Ah, claro.
La manera que lo que suene más simple, lo que sea más simple, y lo que suene más bonito, son dos de las fuerzas que empujan la transformación idiomática.
Pero te hago una pregunta. Por ejemplo, cuando estás bromeando así con un amigo por WhatsApp, un grupo, y quieres decir algo, oye, no dice así como amigues, ¿ya no lo dice así como de broma?
De broma, sí.
Como
broma.
Jugando, pero es que entre broma y broma, uno se va. Es que así.
Va quedando, dices
así
tú.
Parte esta cosa, po. Así parte. Amigues.
Ya, pero no me metáis ni la arroba ni la X.
Bueno, yo prefiero por eso. Prefiero.
Di candidate si quieres, pero no me metáis candidate.
Sí. Ese fue el de Isquia que te cargó.
¿Cómo pronuncian arroba? Candidat arroba S. No, pues. No me complique la vida.
Esta juventud está mal.
No es el problema que no son jóvenes, ni siquiera son jóvenes. Ya, José.
Oye, que tenga buen fin de semana.
Fin de semana también, ¿eh? Viendo la franja. Chao. Nick Lowe, Cruel to Be Kind.
But that don't coincide with the things that you do. ¿Dónde, cuándo, cuánto y cómo? Es hora de panoramas en aire fresco con Francesca Ravizza.
Siempre hay algo interesante para hacer de manera presencial o también de manera remota. Acostumbramos un poco a eso durante la pandemia, pero ya están volviendo los panoramas in situ. ¿Cómo estás, Francesca? ¿Qué tal?
Muy bien, ¿y tú, Polo?
Todo bien, gracias.
Qué bueno. Oye, octubre en nuestro país es el mes de la ciencia. Ah. Y el Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación, con distintas organizaciones, están realizando el Festival de la Ciencia, conocido por sus siglas FESI, que se está llevando a cabo desde entre el 19 y el 20 de octubre hasta el domingo, y esto es una organización, una celebración nacional, pública y gratuita, que tiene como objetivo dar a conocer la ciencia, la tecnología y el conocimiento y la innovación a toda la sociedad y de manera gratuita, porque a veces uno piensa que acceder a la ciencia es muy complejo y parte de las iniciativas que está haciendo el ministerio es decir, de manera entretenida. No, la ciencia está en todo lo que nos rodea y es bastante entretenida y es más interesante y no es tan fome ni de cuadernos ni de laboratorios como uno cree.
Absolutamente, y yo creo que ha tenido el mérito la ciencia chilena de dar un salto y salir de alguna manera de sus propios laboratorios, de sus academias, de sus centros de estudio, para darse a conocer. Ah, yo creo que hay gente como, que lo hemos tenido acá muchas veces, como el profesor Massa, por ejemplo, Mario Amuy.
Gabo Tuitero,
claro, qué sé yo, Gómbarov, Andrés Gómbarov, y otra serie de científicos, a Tomás Pérez Sacle, qué sé yo, y bueno, para no hablar de tantos premios nacionales, María Teresa Ruiz y tantos otros, Cecil Hidalgo, tantas otras.
Alexis Calergi, tan de moda por estos días.
Claro, yo creo que ellos han tenido la visión de dar a conocer la ciencia y acercarla a los ciudadanos comunes y corrientes. En eso nosotros, acá en la radio y en el programa, hemos también tenido toda la disposición para eso. Yo creo que está teniendo efecto. Y, por ejemplo, el Congreso del Futuro, que está centrado esencialmente en la ciencia, pese a que también hay otras disciplinas, se realiza tablero vuelto desde hace años. Y así hay muchos otros, qué sé yo, Puerto de Ideas y muchas otras actividades que también tienen gran convocatoria de público.
Sí, y también gracias, como decías tú, a los divulgadores, que además es gente joven, 30, 40, 45 años, que los más jóvenes dicen, chuta, no es tan perno dedicarse a la ciencia, diciéndolo de manera bastante coloquial. La ciencia es cool. Bueno, y este fin de semana quedan algunas intervenciones urbanas en distintas ciudades de nuestro país. Voy a partir por Santiago. Está el sábado mañana a las 12 y a las 5 de la tarde en el Parque Met, en el sector Las Terrazas, en la Plaza Centenario. Va a haber un espectáculo de circo que se llama Fisirca. Es una especie de circo contemporáneo que va a fusionar danza con disciplinas circenses con conceptos de física clásica. ¿Y cuál es el objetivo? Entender cómo funciona la física del cuerpo humano y también explicar cómo funciona los movimientos. Van a hacer acrobacias con conceptos como energía, fuerza, masa, peso y conceptos que, como lo decíamos, son tan duros a veces y están en el día a día. También en Santiago, el sábado y el domingo, el sábado de 10:30 a las 4 de la tarde, perdón, en el Parque Bicentenario de la Infancia, y el domingo 24 de 10:30 a 4 en el Parque Met en Pío Nono, va a estar un viaje a través de la materia. Esto está lo organiza el PAR Explora RM Norte, que busca explorar la curiosidad a través de imágenes en realidad aumentada, también con contenido informativo. Van a haber cubos donde uno va a poder descubrir los niveles de organización de distintas materias, desde un átomo hasta la biosfera, todo a través de una aplicación. En Valparaíso, por ejemplo, también se va a hacer el sábado entre las 11 de la mañana y la 1 en el frontis de la Gobernación de Valparaíso, una actividad que se llama Mujeres Destacadas de Nuestra Tierra, y a través también de una intervención urbana que va a recorrer toda la región, van a invitar a las personas a conocer la historia de mujeres que han sido importantísimas y clave también en el mundo, en el país. Así que eso está muy, muy entretenido. Y este que a mí, en lo personal, a mí me encanta, que va a estar en el Parque Met el sábado al mediodía, también en la Plaza Centenario, y el domingo a las 4 de la tarde, Dinosaurios en el Parque, que son intervenciones de una experiencia paleontológica itinerante e interactiva, donde se va a poder comprender el origen, la evolución y la extinción de los dinosaurios, que todos sabemos que habitaron en la Tierra antes de que llegáramos los humanos. Y se va y no solamente, la gracia que tiene esta intervención es que no solamente van a haber réplicas de dinosaurios, a lo mejor algunos tipos animatronics, sino que van a estar los paleontólogos y las paleontólogas ahí conversando con las personas, explicando en qué consiste su trabajo, cómo es la investigación de seres que ya no están, que solamente se conocen a través de los vestigios
de sus restos.
Así que eso está muy, muy entretenido. El sábado también a las 11 de la mañana va a estar Cubios, Biodiversidad en Papel. Esto es en Talca, en el Jardín Botánico de la Universidad de Talca, en el campus Lircay. Esta es una exposición que también organiza el PAR Explora Maure, que está formada por especies de dinosaurios y mamíferos que han sido extintos en tamaño real y también en módulos didácticos, quiero decir, y van a ver cuatro especies: la infaltable Chilesaurus, dientes de sable, Gonofoterio y Milodón. Cada módulo de estos dinosaurios que va a ser de los que se va a hablar va a contar con una mesa, planillas de especies en papel, materiales para poder armar estos dinosaurios, así que es una actividad para hacer en familia, y monitores que van a ir guiando la actividad. Y en el Paseo Bulnes, en la plaza ahí que está cerca de la, al frente de la Moneda, van a haber charlas públicas en las que destacados científicos van a hablarle a la gente sobre temas científicos, neurociencia, astronomía, paleontología, un poquitito replicando lo que se hace en el Congreso Futuro, pero con la gente itinerante que va pasando por la calle, que si es que le interesa la exposición se puede sentar ahí a escuchar a eminencias de las ciencias nacionales. Así que está muy, muy entretenido. Y también, para terminar, en el Teatro de la Universidad Concepción, mañana a las 4 de la tarde va en el Auditorio Municipal de Chillán, y en el Teatro de la Universidad de Concepción va a estar la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción, explicando también la evolución del ser humano y de la tierra.
Buenísimo. Ya, pues, Fran, muchas gracias.
Que esté muy bien.
Tú también. Varias cosas importantes que les quiero recordar. Descubre el nuevo sistema Vertuo de Nespresso, con una innovadora tecnología centrifusión y lectura de código de barras presente en cada cápsula. Podrás disfrutar de distintos estilos de café y tamaños de taza. Para más información, visita nespresso.cl. Se parte del nuevo Club Paula Cocina. Disfruta de una experiencia gastronómica única. Clases semanales con los reconocidos chefs de Paula, recetarios, newsletters, descuentos y mucho más. Suscríbete en paulacocina.cl. Presenta Unimark. Y para evitar contagios, te cuidas en todos lados, pero ¿quién cuida el aire que respiras? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos de más de 15 países. Cuidémonos con AirLife. Visita airlife.com. Vamos a una pausa, nos vemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
La Universidad San Sebastián acreditó internacionalmente 6 carreras del área de la salud en sus 4 sedes, con la agencia alemana ACAS, certificando el cumplimiento de los más exigentes estándares europeos: obstetricia, kinesiología, terapia ocupacional, fonoaudiología, enfermería y nutrición y dietética. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece. www.uss.cl.
Es hora de invertir con todo en Macul. Y en Inmobiliaria Fundamenta tenemos los proyectos perfectos para ti. Eco Quilín 1 y 2, con departamentos estudio 1, 2 y 3 dormitorios. Disfruta con espacios únicos creados por reconocidos diseñadores chilenos. Todo a pasos de la futura línea 8 del metro, la mejor conectividad. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso.
Para evitar contagios, te cuidas en la oficina, en el banco, en la calle, en el supermercado, en el metro, con tus amigos, con tu familia, en el restaurante, en el mall, en el cine, en la plaza, en la clínica, en todos lados. ¿Pero quién te cuida a ti? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos, eliminando hasta un 99,99% de virus, hongos y bacterias, cuidando tu salud y la de tu familia en más de 15 países. Sigamos cuidándonos. AirLife, aire puro. Conoce más en airlife.com.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Por segundo año consecutivo, Acciona es la única empresa del sector de la construcción y la ingeniería incluida en el índice global Top 100 de diversidad e inclusión, elaborado por la consultora financiera Refinitiv. Ocupando el número 36 en la clasificación general, la compañía es reconocida por sus políticas ambientales, sociales y de gobernanza, así como su compromiso con la igualdad de género, los contratos socialmente inclusivos y la formación en diversidad cultural. El ranking se basa en el análisis de más de 500 variables diseñadas para medir el rendimiento de cerca de 11.000 empresas que representan más del 80% de la capitalización bursátil mundial. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cerovisión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
Elige el país que quieres. Tu participación es importante. Si tienes alguna discapacidad y si lo necesitas, te puede asistir un adulto de tu confianza. Recuerda que una misma persona no puede asistir a más de un elector o electora a menos que sea familiar directo. Infórmate ingresando en www.cervel.cl, llamando al 600-6166 o siguiendo las redes sociales verificadas del Servicio Electoral. Elecciones Generales 2021. Elige el país que quieres. CERVEL.
En Hub de Sustentabilidad ya son más de 9 años fomentando el desarrollo de negocios sustentables. Hub de Sustentabilidad presenta la 9ª versión de los premios Iniciativas Sustentables 2021, en los cuales se destacan las ideas que promueven un mundo sustentable. Revisa las categorías a premiar y postula hasta el 29 de noviembre en pulso.cl.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. La Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada internacionalmente por la Agencia de la Unión Europea. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece. Invierte con todo en Macul. Inmobiliaria Fundamenta te presenta sus espectaculares proyectos Eco Quilín 1 y 2. Compra ahora departamentos de estudio 1, 2 y 3 dormitorios a paso de la futura línea 8 del metro. Y tengo una gran invitación. Si eres cliente de Inversiones Sura, no te pierdas el Sura Summit con el prestigioso historiador y escritor Yuval Noah Harari en una conversación sobre qué futuro estamos creando. Gran tema para Harari este martes 26 de octubre a las 19 horas, exclusivo para clientes Sura en inversiones.sura.cl. Bueno, ya estamos con nuestro entrevistado esta tarde. Ha tenido él, me imagino, el placer, uno lo supone así, y también quienes lo han escuchado, de volver a tocar para el público y de manera presencial. Esto en el marco del Festival Chile Jazz, que volvió y se está realizando de manera completamente presencial, ya tuvo su primera fecha y se va a concluir mañana en Paihuano, allá en el Valle del Elqui. Estamos al teléfono con el guitarrista Jorge Díaz. Jorge, ¿cómo estás? Gusto saludarte, bienvenido.
Hola, Pablo. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Sí, pues ya volviendo a la presidencialidad, un poco raro después de tanto tiempo, pero muy, muy contento.
Todavía, ¿cuál fue tu último concierto antes de este retorno a través del el Festival Chile Jazz? ¿Te acuerdas o no? Porque entiendo que hace un buen rato que no te presentabas en vivo.
Uf, mucho tiempo. Yo creo que fue en un cafecito que había, el Mingus Café, en Linoa, con un grupo, con mi trío, digamos, uh-huh. Tocando jazz ahí. Quizás también en el Telonis, que es otro boliche donde tocábamos jazz, pero la verdad es que mucho tiempo. Y después, bueno, la verdad es que se hicieron algunas cosas bien curiosas, como transmisiones en vivo, que, bueno, yo trabajo también con la cantante Cecilia Echenique. Hicimos una transmisión en vivo en diciembre de ¿cómo se llama? De Villancico. Fue muy... Bueno, pero cosas así, no presenciales.
Claro.
Se hizo algunas cosas, pero sí... mucho tiempo, la verdad es que hasta uno después de tantos años tocando revive el nervio de tocar que es bien curioso también, pero estaba contento de poder volver.
Esta primera presentación fue el día 20 de octubre, ¿no es cierto?, en el Centro de Extensión del Instituto Nacional. Claro. Sí. Estuviste tú presente, estuvo Javier Contreras también y Thais Marie Quinteto. Claro. Y lo de mañana es bien especial, son muchos músicos, un grupo grandote, ¿no es cierto? Y es especial también, no solo por la cantidad de músicos, sino que también por el sentido que tiene, un homenaje a Cristian Cuturrufo.
Claro, mira, la verdad es que, claro, somos algunos de los que pudimos compartir más tiempo con el Cutu haciendo música. En mi caso particular, nosotros empezamos con su primer grupo hace más de 20 años, con 25 años más o menos, tocando en el club de jazz, y la verdad es que fuimos muy amigos, muy, muy, muy amigos, vivimos muchas cosas juntos, y esto, bueno, es parte de como de conmemorarlo, de poder celebrar su vida. La verdad es que para todos los músicos de mi generación, él nos marcó harto, digamos, tuvimos grupos entre medio, todos juntos, separados, pero siempre estaba la presencia de él, siempre tocamos, a pesar de que ya después los caminos se separaran, siempre nos mantuvimos tocando juntos, en contacto, y la verdad es que, pucha, una de las grandes pérdidas que hemos tenido en la música, por lo menos desde el punto de vista de los jazzistas.
No, sin duda, era un tremendo aporte a la música y al conocimiento y la divulgación de la música también. Recién hablábamos del tema de la divulgación de la ciencia, que es tan importante, pero también en el caso de la música y particularmente del jazz. Hay otros estilos musicales que no necesitan tantos esfuerzos de divulgación, ¿no es cierto?
Sí, claro,
pero
claro.
Pero en el caso del jazz requiere una presentación, un acercamiento en general, por lo menos en la experiencia que he tenido yo, de la mano de alguien, que alguien te lo presente, alguien te introduzca, y claro, Cuturrufo tenía ese carisma, ¿no es cierto?, y esa impronta como para poder lograr acercar a través de su personalidad, de su historia, a poder acercar a la gente a este estilo musical.
Exacto, sí, hay muy poca gente, muy pocos jazzistas que han podido lograr eso a través de la historia. Yo creo que el Cutu, bueno, por su forma de ser, él era muy extrovertido, era muy simpático, muy, muy, muy simpático. Era un gallo bien, como que no tenía tapujos en decir nada, y todo lo decía tan simpáticamente. Hay muy poca gente que ha podido llevar el jazz como a un ámbito más popular, y es súper importante esa gente, porque la verdad es que acerca a un montón de público que la mayoría de los jazzistas no podemos acercar. Y en ese sentido, por ejemplo, lo fue también antes del Cutu Daniel Lencina, uh-huh. Pero es muy poca gente la que tiene ese carisma dentro del jazz, y él también tenía algo muy importante, que él hacía música siempre como desde el punto de vista de un entretenedor, de un tipo que hacía participar al público, que contaba chistes en el escenario, que hacía involucrarse al público en su tocata. Él actuaba un poco como si estuviéramos ensayando cuando tocábamos, y daba instrucciones. Era muy entretenido tocar con él, y como te digo, es muy valorable ese don que tiene alguna gente de poder llevar esto que al parecer fuera muy denso para el público, hacerlo ver como algo muy suave.
Ustedes van a estar, les recuerdo, conversando con el guitarrista Jorge Díaz a propósito de su participación en el Festival Chile Jazz, que comenzó hace 2 días y que continúa y concluye mañana allá en Paihuano, en el norte de Chile. ¿Y por qué se eligió, no sé si tú tienes el conocimiento específico, bueno, por qué se eligió ese lugar preciso?
El Cutu es un coquimbano.
Él es coquimbano, claro.
Claro, claro. Entonces, uh-huh. Pero tiene toda una raigambre familiar con el valle, con la zona. La verdad es que yo trabajé muchas temporadas allá con el Cutu, con sus bandas y todo eso. Y claro, él sentía como tenía un sentido de pertenencia de la zona, uh-huh. muy importante, yeah. al igual que toda su familia, son muy arraigados, uh-huh. Entonces era como
tanto,
lógico...
Tanto del puerto algo. Como del interior.
Claro, ajá, tanto del puerto yeah. como del interior, claro. Justamente. Entonces era lógico, si lo íbamos a celebrar a él, hacer algo allá en su zona, uh-huh. como a él le hubiera gustado, de todas maneras. Entonces él se siente como de hecho como un diaguita, se sentía como un diaguita.
Claro, claro, obviamente que tiene muchísimo sentido, y van a tocar obviamente temas característicos de
claro, Cutu
también, ¿no?
Claro, claro, temas de qué sé yo, que grabamos en su primer disco por allá por el 2000 o el 99, algo así. Desde ahí para adelante, cosas que todos los músicos que vamos, que somos muchos, hemos tocado alguna vez con él, qué sé yo, va Ignacio González, Dani Lencina, Federico Daneman, un montón de amigos que tocamos tanto juntos como separados con él. Así que la idea es como hacer un recorrido por su historia, uh-huh. por su historia musical. Eso.
Una de las cosas que yo por lo menos me pregunto, y me imagino que es una duda que le surge a mucha gente, es cómo logran ensamblarse en estas, especialmente las sesiones de improvisación, en las jam sessions,
claro. y
en algunos casos para temas bien, bien específicos y otros para improvisación pura, y eso claro, es parte obviamente del talento y de la capacidad que tienen los músicos, pero ¿dónde está de alguna manera la, no sé si se puede hablar de fórmula claro. o el método, la forma en que definitivamente logran estos ensamblajes?
Claro, es que tú tienes que pensar que la música es un lenguaje, que es un lenguaje universal, que todos los músicos del mundo hablamos. Es como decir, hay un seminario de periodismo y el lenguaje es común y se habla de cosas comunes. Bueno, en el fondo la música lo que hace uno es sencillamente saber un montón de códigos del lenguaje específico, en este caso el jazz, en donde hay un repertorio que se ha tocado durante casi 80 años, que son temas que todos sabemos. Entonces, hay mucho de la improvisación que está sobre estructuras ya concretas. Entonces nosotros vamos tomando estas estructuras y jugando sobre eso. Y por eso hace posible que de repente yo estaba en países como Indonesia, sin saber hablar, por supuesto, nada de indonesio, y poder tocar con gente básicamente con lenguaje de señas, sí. y saber nombrar una canción nomás. Con eso basta para poder tocar. Esto pasa mucho en el jazz, digamos. Entonces, eso es quizás lo bonito, que uno improvisa sobre estructuras, pero da lo mismo quien esté contigo tocando, da lo mismo la proveniencia, es como mundial.
Otra pregunta de desconocimiento puro, Jorge, y tiene que ver con tu instrumento. La guitarra, porque con el jazz uno muchas veces, en el jazz uno relaciona este estilo musical y este lenguaje con ciertos instrumentos de manera muy natural, como, el piano, el bajo, el contrabajo, la batería, la trompeta, el saxo. La guitarra, es parte desde el inicio del lenguaje del jazz, se incorpora después, está presente en cualquiera de sus versiones.
Bueno, la guitarra en general estuvo desde el blues, que es como el origen del jazz. Uh-huh. Pero la guitarra siempre tuvo un papel muy poco protagónico, era un instrumento de acompañamiento solamente. Porque en las big bands, en los grupos de jazz de los 30, de los 20, de los 40 también, todavía no existía la guitarra eléctrica y básicamente se ocupaba casi como una percusión dentro de lo que se pudiera escuchar de algo que no está amplificado. Y cuando ya la guitarra se pudo hacer eléctrica y se pudo amplificar, ahí empezó a aparecer una cantidad importante de solistas en guitarra. En donde ya ellos podían formar sus propios grupos. Primero de ellos fue Charlie Christian, que fue la primera guitarra eléctrica que sonó en la vida, y él era un tipo tremendamente preparado y desde ahí nace. Pero claro, la imagen que uno tiene es como la de Tommy Jerry, ¿no? que es tanto el contrabajo y todo eso, puros vientos, la verdad. Pero la guitarra sí, llegó al principio, pero como solista más tarde.
Ajá, pero siempre como parte del lenguaje, digamos, compartiendo el lenguaje. Y eso hace que finalmente la guitarra se pueda incorporar en cualquier composición, en cualquier tema de jazz, o hay solamente ciertos temas en los cuales tiene presencia la guitarra.
No. El jazz es bastante como amigable con la instrumentación de todo tipo. Uh-huh. Eso es quizás bien bonito, que el jazz es una música que está constantemente en movimiento, que parte como una fusión entre el mundo africano y el mundo europeo. Uh-huh. Entonces, la verdad es que acepta muchas cosas, acepta como tantos estilos como sonoridades, y la verdad es que el jazz se puede tocar con una mandolina, con un acordeón, con instrumentos que parecieran no pertenecer a ese mundo, y la guitarra, por supuesto, es un instrumento que ya lleva muchos años y la verdad es que comparte tal cual como una trompeta, un saxo, y etcétera.
Bueno, queremos agradecer muchísimo a Jorge Díaz, guitarrista, jazzista, que ha estado esta tarde, jazzista y de otros de otras líneas musicales también, ha pasado por varias cosas, desde la música, mucho en la música popular también. Muchísimas gracias, Jorge, y Jorge se está presentando junto con varios otros músicos, una chacalada de músicos que van a estar presentes en este homenaje que está en Cuturrufo, Cutu 49, en Cabas del Valle, Paihuano, en Valle del Elqui.
Exacto, a las 19 horas este sábado.
Muchísimo éxito, Jorge, y muchas gracias por estar con nosotros.
Te mando
un abrazo. Bueno, nos vamos ya. Vienen cartas notables con Bárbara Espejo, hoy de Poleloa a Gala. Luego Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río, a las 8, Terapia Chilensis con Héctor Soto, Arturo Fontaine y Matías Rivas. 20:30 horas, Sintonía Crónica, Discografía con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría, Arcade Fire con Funeral. Y nosotros nos juntamos el día lunes, mañana, a propósito de jazz. 20 horas, Duna Jazz con Santiago Ramírez. Y el día lunes, Estación Moneda. Invitado Gabriel Boric, ¿sí? ¿Está correcto eso, sí? Invitado Gabriel Boric, eso es. Y nosotros, el lunes a las 6, ahí nos vemos. Chao, un abrazo.